Y querido Alsina, permíteme una pregunta a nuestro apreciado contertulio Arcadi Espada. Después de leer su artículo de ayer, ¿por qué cree que aquella noche se le llama la noche de los transistores?
Pregunta para Arcadi Espada, pues Arcadi, ¿en qué responde Arcadi?
Bueno, se le llama la noche de los transistores porque la SER le llama la noche de los transistores, y tú lo sabes bien porque dirigías los servicios informativos en aquella noche, porque naturalmente la ciudadanía los conectó frecuentemente. Otra cosa es que, por desgracia, en lo que se transmitía no fuera nada más que un tanto por ciento escaso de lo que estaba sucediendo.
Pues por eso te lo preguntaba.
Claro,
porque he leído en tu artículo, que leo habitualmente todos los domingos, obviamente, que decías algunas cosas. Por ejemplo, que habíamos transmitido inmediatamente de la entrada de los golpistas en el Congreso discos y publicidad. Solamente quiero que conste que mi grito como jefe de informativos aquel día fue: esto es la historia, tenemos que seguir. Y seguimos, contra el criterio de algún directivo, mirando a la puerta y a la calle, porque estábamos seguros de que nos iban a ocupar y detener. Y así pasamos muchas horas, de miedo frente al peligro. Y uno de los grandes errores de los golpistas, creo yo, fue precisamente no asaltar la única emisora que estaba transmitiendo. Y después, todos los grupos políticos, uno a uno, nos hicieron homenajes a aquella redacción. Tampoco es cierto que no hayamos emitido la actitud de Fraga, por ejemplo, cuando dijo aquello de "dispárenme a mí", o lo de Muñecas, cuando avisó de la llegada de la autoridad militar, por supuesto. Todo eso lo transmitimos, y lo transmitimos durante 22 horas largas, que, por cierto, terminaron con un comentario mío, ese fue mi única presencia en antena, que se titulaba, y así quedó, como "Buenos días, libertad". ¿Hay alguna otra cosa que también quisiera matizar? Que es cuando dices: pero de madrugada, Fernando Ónega, entonces al frente de los informativos, le llamó a José María García para que dejara la transmisión del Congreso. Esas cosas de los gremios, escribes, molestaba su inesperado protagonismo. Sería protagonismo inesperado o esperado si yo estuviera en antena. Pero yo no estaba en antena. Yo era el responsable de la emisión como director de los servicios informativos. Y José María García vino, entró cuando era su hora, las 12 de la noche, y se vino a la emisora, por indicación mía, efectivamente, cuando su retransmisión sumonaba a la retransmisión de un partido de fútbol. Y volvió por la mañana. Permitió una gran foto, que es una foto icónica de la transmisión de la noche de los transmisores. José María García subido a un coche transmitiendo cómo estaban saliendo los guardias civiles. Es decir, que lo ocurrido con García fue una cosa absolutamente profesional, y él lo sabe, porque lo hemos hablado muchísimas veces, porque nos queremos mucho y porque hablamos mucho. Y volvió cuando aquello había pasado. Es decir, que no hubo una noche, querido Arcadi, una noche donde la gente viera que aquello era un espectáculo y no un golpe de Estado. Eso es lo que creo y es lo que te quería decir, ya que es la primera oportunidad que tengo para contártelo. Y es cierto, en cambio, que fuimos la única emisora que tuvimos el sonido en directo de lo que ocurría en el Congreso de los Diputados, porque un técnico, el gran técnico que estaba en el Congreso,
Mariano
Olavarrieta, no era Revilla.
¿Ah, no?
Esa es otra matización que quiero hacer. Era Emilio Olavarrieta. Revilla seguramente estaba en la unidad móvil fuera, y Emilio Olavarrieta dejó conectada la línea microfónica, y gracias a eso tuvimos la información de lo que ocurría dentro del Congreso durante
todo el tiempo y la información de lo que ocurría fuera del Congreso durante todo el tiempo. Y mi tesis es que si el golpe no triunfó al margen de los méritos del rey, es porque la radio lo emitió en directo, contó la verdad y contó cuando los tanques en Valencia salían y cuando los tanques fueron retirados de las calles de Valencia. Y si hubiera un golpe de Estado sin información y solamente con rumor, a lo mejor el desenlace del golpe de Estado hubiera sido bien distinto. Es lo que te quería contar, Arcadi, con todo afecto.
Bueno, un par de matices.
Siguiendo aquella máxima de Lope de Vega, sí, que sí, decía, claro, claro, que no hay cosa que venza como decir la verdad a una persona discreta.
Bueno, a veces las cosas se leen un poco por encima, Fernando, y evidentemente muchas, en fin, casi todas las cosas que dices están perfectamente recogidas y de la manera que las dices, además, en el reportaje que yo escribo. Te voy a leer solamente un párrafo sobre el asunto de la SER, que es el que nos interesa. Después de que Rafael Luis Díaz acabara su crónica por el efecto de una pistola apuntándole, la SER empezó a dar discos y publicidad. ¿Sabes cuál es la fuente de esta información? La SER. En su página web, que puedes comprobar, en un especial que se llama La noche de los transistores. Pero Mariano Revilla... Sí. No, un momento, un momento.
No,
ahora
no
me dejas acabar,
discos
por favor.
Y publicidad.
No entraron lo que durara. No, es que si me dejas seguir.
Los que transmitieron aquello, salvo José Joaquín Iriarte, que ha fallecido, están vivos. Claro. Y son, por ejemplo, Ferrari. Javier González Ferrari. Uno de ellos. Y
yo sigo, si tú me permites.
Y siguieron.
Pero Mariano Revilla, el técnico de sonido espaciado al Congreso, sí, Mariano Revilla, según tres fuentes disponibles. La propia SER, la Academia de Radio y Televisión en su informe que hace sobre el golpe de Estado y efectivamente, y José María García. Pero Mariano Revilla, el técnico de sonido desplazado al Congreso, digo, logró mantener abierta una línea microfónica que durante toda la noche recogió los sonidos que captaba. ¿Entiendes? Mantuvo una línea microfónica que durante toda la noche recogió los sonidos que captaba. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Que esa línea microfónica estuvo abierta durante toda la noche? No, porque además eso no hubiera tenido ningún sentido. Es decir, esa línea captaba los sonidos y posteriormente, cuando al jefe de informativos, tú en este caso, o a los redactores o a quien fuera, les parecía oportuno, empezaban evidentemente a dar la información. Y añado, aunque el sonido dominante fue el silencio, porque evidentemente lo que captaba eso básicamente a lo largo de todas las horas fue el silencio, también pudo oírse la voz algo meliflua del capitán Jesús Muñecas, por lo tanto sí lo digo, anunciando la llegada de la autoridad competente militar, por supuesto, o las bravatas de Manuel Fraga, sí, también lo digo, diciendo que se iba cuando ya estaba la puerta abierta. Pero nada de eso se oyó en directo, nada, excepto los maravillosos primeros segundos de Rafael Luis Díaz contando lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque la SER tomó la misma decisión que Televisión Española, querido.
En absoluto.
¿Y eso es lo que pasó?
En absoluto, querido Arcadi. En absoluto.
Menos mal que os queréis.
La SER, vamos, no me puedes contar a mí lo que yo hice. No, aunque hayan pasado 40 años. La SER ha retransmitido en directo 22 horas un golpe de Estado. Puede haber ocurrido que en algún momento, dado que había momentos largos de silencios dentro de la sala de plenos del Congreso de los Diputados, que no ibas a estar retransmitiendo, si en ese momento salta algo, pues evidentemente no se da en directo, pero se da a los 30 segundos de haber ocurrido, que es el equivalente a un directo. E insisto, podréis decir misa, pero Emilio Olabarrieta es el que dejó conectada la línea microfónica y estuvo conectada durante toda la noche, y de eso hemos obtenido la información de lo que ocurría en el Congreso de los Diputados. E insisto, la labor de la radio esa noche ha sido fundamental para que no triunfara el golpe de Estado, reconocido por todos los grupos parlamentarios que estaban allí. Y reconocido por todo el mundo, salvo las fuentes que ha consultado Arcadi Espada. Cuánto lo siento.
Entre ellas la propia SER, sí, dominante.
Pues no sé qué fuente de la SER has consultado. Pero lo que no puede hacer la SER de hoy, ni la que hubo en los últimos 40 años, es desmentirme a mí. Y perdóneme usted la petulancia, pero joder, estoy defendiendo al equipo profesional que estaba allí en aquel momento y del que yo no era más que una pequeñísima parte.
Que os agradezco el intercambio de opiniones, porque además creo que es una etapa, son unos días muy interesantes. Y al final es muy interesante saber qué sabían o no sabían los oyentes y los espectadores de lo que estaba pasando en el Congreso de los Diputados. Porque es verdad que Televisión Española sí tomó la decisión de no, tenía la señal interna que le llegaba y tomó la decisión de no transmitirlo. Y menciona en el artículo Arcadia Victoria Prego, que defiende, y sobre esto también hay división de opiniones, si lo más inteligente para que fracasara el golpe era transmitir la señal que llegaba desde el Congreso, o por el contrario lo que se hizo, que fue decidir no dar las imágenes hasta el día siguiente, que fue cuando los espectadores pudimos, bueno, yo tenía 11 años, pero pudimos ver lo que había pasado en el Congreso en las horas anteriores.
Mañana, fue una razón además para mantenerlo. O sea, es que lo que se da a entender también es que la manera que procedió Televisión Española o la SER a la hora de no dar aquello en directo tuvo que ver también con la prudencia, en parte, de que los militares no descubrieran que había una línea microfónica o había una cámara retransmitiendo aquello. Es que es una evidencia. Es que a mí me parece que es evidentemente un debate importantísimo saber si la difusión de esas imágenes y de esos sonidos en directo hubiera cambiado las cosas. Es un debate importantísimo, pero evidentemente había al margen.
Bueno, sí se emitieron todos los sonidos, Arcadi, absolutamente todos los sonidos.
Eso ya lo digo yo.
El único ejercicio de no emisión que hice personalmente aquella noche fue no emitir un comunicado de Comisiones Obreras de Oviedo, no sé si de Oviedo o de Asturias, que convocaba a la gente a salir a la calle a protestar contra el golpe de Estado. Y a mí me pareció que no era prudente convocar a los ciudadanos a salir a la calle estando la situación como estaba. Y no dimos aquel comunicado. Fue lo único de lo ocurrido aquella noche que no se emitió. Y el gran error, y lo que demuestra en gran parte que el golpe de Estado tuvo mucho de chapuza, fue precisamente que no hayan asaltado la emisora que estaba difundiendo el golpe de Estado, emitiendo lo que ocurría en el golpe de Estado, la única emisora. Ese fue el gran error de los golpistas. Pero a los militares no se les ocultó nada. Si escuchaban la radio, y la escuchaban, como se escuchó en el Congreso de los Diputados, don Fernando Abril Martorell, entonces vicepresidente del gobierno, tenía un transistor, no era ya vicepresidente del gobierno, tenía un transistor e iba comunicando a la gente lo que estábamos contando en la radio. Y aquello sirvió además para que hubiera un poco más de tranquilidad dentro del Congreso de los Diputados. Que no estaban tranquilos, que estaban sometidos a la enorme presión de unas pistolas delante.
Que en un momento de la noche temieron que ardiera el Congreso de los Diputados cuando Tejero dio órdenes, por si cortaban la luz, de que se pusieran allí a quemar unos sillones, y procedieron a...
Esa imagen, Alsina, no la hemos emitido. ¿Y sabes por qué? Porque éramos radio, no televisión.
Bueno, Fernando, te agradezco mucho la aportación. Mañana es 23F, tendremos ocasión de retomar algunas de estas consideraciones y de repasar todo lo que sucedió durante aquellos días y también durante los meses previos y los meses posteriores al 23F. Fernando, que tengas buen día y hasta mañana.
Y un abrazo, Arcadi. Cordial,
un abrazo, como querido.
Hasta luego. Qué gusto a la discrepancia educada, ordenada y cortés. En 9 minutos, las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias. Ahora mismo volvemos.